En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 1 de abril de 2025, son las 8. Las 7 en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche, les vamos a acompañar aquí en el programa y a contarles toda la actualidad de esta jornada en la que desde hace varios días pues vuelve a ser objeto de noticia y objeto de debate el caso Dani Alves, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de revocar su condena y absolverlo del delito de agresión sexual. Es cierto que el fallo ha generado una gran controversia, no solo por la radical diferencia con la sentencia anterior de la Audiencia Provincial, que lo había condenado a 4 años de prisión, sino por las implicaciones que tiene en el debate sobre la credibilidad de las víctimas y la presunción de inocencia del acusado. Sobre este asunto se manifestó el pasado fin de semana la vicepresidenta María Jesús Montero con palabras pues que han levantado una enorme polémica, casi tanto como la propia sentencia.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
Sin duda, las palabras de Montero, que me dicen que acaba de pedir perdón, lejos de contribuir a serenar un debate serio sobre la presunción de inocencia y el consentimiento, han servido para avivar la confrontación política. En este sentido, yo creo que son muy esclarecedoras estas palabras de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo.
Primero, que tenemos dos sentencias muy contradictorias, a blanco negro. Por lo tanto, es bastante razonable entender que hay un debate público. Cuando a una ciudadanía le dicen una cosa y la contraria sobre un tema tan delicado como este, es lógico que todo el mundo tenga una opinión. Y en ese sentido pueden caber todas, con respeto siempre. Parece que vamos a tener otra sentencia en algún momento del tiempo, porque seguramente una de las partes va a recurrir y tal vez el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, esto está por resolver todavía. Tenemos que ver finalmente qué última palabra tienen nuestros tribunales. Y en ese sentido yo creo que tenemos todos derecho a opinar, pero debemos de hacerlo todo con bastante prudencia. Y dicho esto, es verdad que el derecho fundamental a la presunción de inocencia es nuclear para entender todo el conjunto de derechos y de libertades protegidos particularmente como fundamentales, que son los que van del artículo 14 al 28 de nuestra Constitución. Pero también es verdad que tenemos una realidad durísima contra la seguridad y las libertades en materia de sexualidad y de vida de las mujeres en este país. Se asesinan mujeres en este país, crecen los delitos contra nuestra libertad y contra nuestra seguridad, y que hay que tener mucha sensibilidad y mucha responsabilidad con esto.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ampara en la falta de pruebas concluyentes para sostener una condena y en las contradicciones detectadas en el relato de la víctima. La presunción de inocencia, cierto, es un pilar fundamental del Estado de Derecho y en ausencia de pruebas irrefutables, ningún ciudadano debería de ser condenado. Sin embargo, esta absolución también plantea preguntas inquietantes sobre la forma en que el sistema judicial evalúa los testimonios de las víctimas de violencia sexual. ¿Se ha ponderado adecuadamente la dificultad inherente a demostrar estos delitos? ¿Se ha otorgado el mismo nivel de escrutinio a las pruebas a favor del acusado y la denunciante? Y de la denunciante, pues los hay que entran al trapo de este debate a lomos del insulto y de la descalificación.
Yo creo que es evidente que en este país existen ultraderechistas y machistas con toga que están desde hace tiempo en una batalla abierta contra los avances feministas de la última década. Que a estas alturas se dé cuenta la vicepresidenta Montero de ello, cuando pactaron el Consejo General del Poder Judicial con la derecha, como si en este país no hubiera pasado nada, no hubiera habido Laufer, no hubiera habido una distorsión de la ley solo sí es sí para machacar al Ministerio de Igualdad, pues creo que ahora mismo ya tampoco sirve de mucho.
y los hay que, sin bajar tanto al barro, no dudan en mancharse las manos. Y en ese sentido, las declaraciones de la ministra Montero, que insisto, ya ha pedido perdón, pero que calificó la sentencia de vergüenza, sin duda han avivado la controversia. Y en esto me quiero quedar otra vez con la presidenta del Consejo de Estado, que ha pedido que se huya de la descalificación.
Y ayer lo dije, lo vuelvo a repetir hoy, lo que ya no me parece respetable es entrar en este debate insultando a alguien de los que están participando. Esto no me parece respetable. Me parece respetable todo lo demás, pero esto no me parece respetable, y eso también ha ocurrido en estos últimos días.
Pero más allá de los insultos y de las descalificaciones, lo que sí que es obvio es que la indignación de la vicepresidenta refleja una preocupación legítima, que es el temor de que fallos como este desincentiven a las víctimas a la hora de denunciar agresiones por miedo a no ser creídas. Sin embargo, también es cierto que desde una institución del gobierno se debe ser cauteloso al cuestionar la independencia del Poder Judicial. Defender a las víctimas no puede implicar menoscabar garantías constitucionales fundamentales como el derecho a un juicio justo o la presunción de inocencia. Es fundamental que desde las instancias gubernamentales se trabaje en fortalecer la confianza en el sistema judicial en lugar de debilitarlo con declaraciones que pueden percibirse como una injerencia en el Poder Judicial.
Las palabras de este fin de semana, de toda una vicepresidenta, la primera, contra la presunción de inocencia, son muchas cosas. En primer lugar, es una exaltación de la ignorancia sobre cómo funciona la justicia. En segundo lugar, son inadmisibles en un Estado de Derecho. Y en tercer lugar, son incompatibles con el ejercicio de una función pública. Pero sobre todo, es la hoja de ruta de un partido y de un gobierno que necesita desacreditar a la justicia porque está ahogado por presuntas conductas delictivas. Y ante esta aberración, que ha valido el reproche conjunto de todas las asociaciones de jueces y fiscales, que no ha recibido rectificación, ni matización, ni desautorización, y llevamos 72 horas, y que despoja a todos los ciudadanos de un principio básico, que es la presunción de inocencia, en mi opinión, la vicepresidenta del gobierno debería de haber dimitido, o debería de haber sido cesada. Si no se practica el cese, queda claro que ha sido una instrucción del propio presidente para lanzar un nuevo ataque a la justicia.
Mire, en este caso, además, pone sobre la mesa una discusión aún más profunda sobre las pruebas en delitos de agresión sexual. La ausencia de testigos o pruebas materiales contundentes suele ser la norma en estos casos, lo que deja en manos del tribunal la difícil tarea de evaluar testimonios y evidencias indirectas. El hecho de que la valoración de la prueba haya cambiado tanto entre la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia pone en evidencia la subjetividad inherente en estos procesos y la necesidad de garantizar criterios claros y uniformes para evitar sentencias que puedan interpretarse como arbitrarias.
Efectivamente, aquí también, si me permiten, se expresó el mismo desconcierto que una gran parte de la sociedad sintió al conocer una sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, radicalmente distinta a la de la Audiencia Provincial de Barcelona en menos de un año. En menos de un año, como digo, dos sentencias radicalmente diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lógico y evidente el respeto de este gobierno por la justicia y por las distintas sentencias, pero ese respeto tampoco es antagónico a opinar sobre las mismas. Ahora bien, sobre este caso ustedes saben que todavía queda camino por recorrer y evidentemente tenemos que esperar y también conocer la respuesta o la palabra del Tribunal Supremo.
Como dice Alegría, es evidente que este caso dista mucho de estar cerrado. La acusación seguramente va a presentar recurso de casación ante el Supremo, buscando revertir la decisión del Tribunal Superior de Justicia catalán. Y de confirmarse la absolución, Dani Alves podría incluso solicitar una indemnización por el tiempo que ha pasado en prisión preventiva. Mientras tanto, la sociedad se enfrenta una vez más a la dificultad de encontrar el equilibrio entre la protección de las víctimas y el respeto por los principios básicos de nuestro sistema penal. Más allá del desenlace judicial, este caso debería llevarnos a una reflexión más profunda sobre cómo mejoramos el sistema de justicia en casos de violencia sexual.
Juridificar el consentimiento es muy difícil. Ha sido objeto de muchos debates jurídicos en todos los países que tienen leyes parecidas a la nuestra. Y en ese sentido no se puede catalogar como el consentimiento que prestamos en otras cuestiones de nuestra vida. Hay muchas cuestiones en nuestra vida donde el consentimiento se manifiesta y es jurídicamente documentado. Cuando vas a un registro o cuando firmas para que te hagan una operación en el sistema sanitario, hay consentimientos que son fáciles de acreditar y de garantizar. Y hay otros consentimientos que son mucho más complicados. Por eso yo creo que requieren también una sensibilidad particular para observarlo. No se le puede aplicar una plantilla. Hay que tener una formación y una sensibilidad que tenga en cuenta también otros elementos. Son consentimientos que ocurren cuando no hay testigos habitualmente, son situaciones íntimas, privadas, son situaciones de carácter muy diferente a los elementos normales de la vida en ese sentido, y yo creo que hay que tener ahí también en cuenta lo que les ha ocurrido a las mujeres a lo largo de la historia.
Es imprescindible, por tanto, encontrar mecanismos que protejan a las víctimas sin que ello signifique socavar los derechos fundamentales de los acusados. Un debate abierto, sereno, sobre este tema es más necesario que nunca para garantizar un sistema judicial que sea verdaderamente justo y equilibrado.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.